EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
La casa desocupada y el regreso de los dioses. Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de la Organización Provida Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerde que Defiende la Vida con el favor de Dios es un programa que se transmite todos los miércoles de 9:30 de la noche a 10 de la noche, hora de Miami, hora del Este, Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, 2 de octubre de 2024, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, la fe y la familia, con el título La Casa Desocupada y el Regreso de los Dioses. Un tema un poco extraño, ¿no les parece? Pero ya todo se va a aclarar, ya verán. Jonathan Kahn, un judío convertido al cristianismo, ha escrito varios libros de gran importancia. En ellos, este gran conocedor de la Biblia ha alertado a Estados Unidos y al resto del mundo occidental de su peligroso estado de alejamiento de Dios y de sus mandamientos. No tenemos que estar de acuerdo necesariamente con todo lo que dice Kahn, pero opino, y opino humildemente, que la tesis fundamental de uno de sus libros titulado El retorno de los dioses es completamente cierta. Sin embargo, antes de abordar ese tema tan interesante, creo conveniente citar primero la siguiente parábola de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, del 43 al 45, que dice así: cuando el espíritu inmundo o maligno sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Final de la cita de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a observar esta última oración que hemos resaltado: así también acontecerá a esta mala generación. Jesús se está refiriendo no solo a una persona en particular, sino también a toda una generación. Partiendo de este pasaje, Jonathan Kahn argumenta que así como Israel y Judá se apartaron de Dios y sufrieron la destrucción a manos de sus enemigos, así también Estados Unidos y el resto del mundo occidental que era cristiano corre un riesgo similar. Vamos a ser más concretos y repasemos un poquito de historia. El Antiguo Testamento nos narra que después de la muerte del rey Salomón, hijo del santo rey David, Israel se dividió en 2 reinos. El del norte se llamó Israel y el del sur se llamó Judá. Esto ocurrió hacia el año más o menos 930 a.C. La dramática historia de ambos reinos y sus respectivas destrucciones son narradas en los libros sagrados de Segunda de Reyes, capítulos del 14 al 25, y paralelamente en Segunda Crónicas, capítulos del 10 al 36. La nación original de Israel antes de la división fue fundada como el pueblo escogido por Dios, una nación de Dios y para Dios, como nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos del 6 al 11. Un pueblo consagrado a Dios y que había recibido la ley de Dios por medio de Moisés, por ejemplo, véase Éxodo 20, del 1 al 20, e incluso una tierra donde habitar, Deuteronomio 6, 10, un pueblo propiedad de Dios, que debía caminar por sus sendas y apartarse de los dioses y del paganismo de las naciones circundantes, como también dice el Deuteronomio capítulo 6, versículo 14, en este caso. Dios había advertido severamente a su pueblo, so pena de ser destruido, de que una vez establecido en la tierra prometida, y habiendo prosperado en ella gracias a él, no cayera en la complacencia y en la arrogancia de lo material y se apartara de él, cayendo incluso en la idolatría y otros pecados, como también predijo el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos de 10 al 15. Lamentablemente, durante la última etapa de la vida y del reinado de Salomón, hacia el 930 a.C., este se apartó de Dios. Por culpa de sus múltiples esposas paganas, Salomón cayó en la idolatría, como nos narra el libro de los Reyes, el primero libro de los Reyes, en el capítulo 11, versículos 1 al 13. Dios castigó a Israel con la división del reino después de la muerte de Salomón, como ya hemos señalado. Sin embargo, debido a su gran amor por su pueblo, Dios no los destruyó inmediatamente, sino que a ambos reinos les dio la oportunidad de arrepentirse y volverse a él. Dios envió a los profetas para advertirles de su castigo si obstinadamente persistían en la idolatría y en la opresión de los débiles y de los pobres. Lamentablemente, ninguna de las dos naciones hizo caso y persistieron en sus pecados. Israel fue la primera en ser destruida, y esto es histórico. En el año 721 a.C., el imperio asirio invadió Israel y destruyó ese reino completamente. Debido a que la maldad de Judá no fue tan rampante como la de Israel, siguió existiendo durante poco más de 130 años. Pero en el año 587 a.C., estamos yendo hacia atrás, hacia el cero, hacia la venida, hacia el nacimiento de Cristo, antes de Cristo, ¿no? Hacia el año 587 a.C., los babilonios, que habían derrotado a los asirios, tomaron Jerusalén, destruyeron la ciudad y el templo, incluso se llevaron los objetos sagrados del templo. También se llevaron cautivos a Babilonia a la crema innata de Jerusalén, a los líderes, dejando el resto de la tierra desolada y habitada por los más pobres de sus habitantes. Debido a que los judíos cautivos aprendieron la lección, se arrepintieron de sus pecados y se mantuvieron fieles a Dios durante el exilio babilónico y también porque Dios se compadeció de ellos por el honor de su nombre, en el año 537 a.C., Dios permitió su regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo. El Dios soberano que actúa en la historia ablandó el corazón de los persas, quienes a su vez habían conquistado a los babilonios. El emperador Ciro de los persas permitió el regreso de los judíos e incluso les devolvió los objetos sagrados y hasta les dio dinero para la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Claro, Judá permaneció siendo su vasallo, aunque con cierto grado de libertad. Esto es narrado, si quieren más detalles, en el primer capítulo del libro sagrado de Esdras, del Antiguo Testamento, por supuesto. El resto de la historia ya la sabemos. Eventualmente, hacia el año 168 a.C., los romanos invadieron Judea y toda Palestina. Aunque respetaron el templo, los sacrificios y el monoteísmo de los judíos, los sometieron al vasallaje. Lamentablemente, la mayoría, no todos, de los líderes religiosos judíos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. En vez de ello, lo entregaron a los crueles romanos, quienes lo mataron colgándolo de una cruz. Debido a este rechazo de Dios, Cristo predijo durante su ministerio público la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, como es narrado, por ejemplo, en el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Esta profecía se cumplió 40 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, cuando ante una insensata rebelión judía, el general romano Tito sitió y tomó la ciudad santa, destruyendo el templo, el cual nunca más se ha vuelto a construir. Lo que queda en su lugar es el muro de los lamentos, pero ya el templo no existe ni tampoco los sacrificios. Volviendo a la historia de Israel y Judá, Jonathan Kahn observa que durante esa época se destacaron entre muchos tres dioses, falsos dioses, claro, que precipitaron su caída. Se podría considerar que los israelitas cayeron en la complacencia y la arrogancia debido a sus riquezas, que gracias a Dios obtuvieron, y prosperidad en la tierra prometida, y se apartaron de Dios, del Dios verdadero, Yahvé, y al quedar vacíos de Dios, la casa desocupada, se fueron tras Baal, el dios falso Baal, creyendo falsamente que esta deidad les iba a bendecir con la fertilidad de sus campos y darle prosperidad. También cayeron en el culto idolátrico de Astarte, que tiene otros nombres también, Asteroth, etc., ¿no? Diosa de la fertilidad y de la inmoralidad sexual. Según las investigaciones realizadas por Kahn en base a estudios arqueológicos sobre la antigua Mesopotamia, los devotos de Astarte iban a sus templos donde ocurrían cosas horribles, como la prostitución sagrada, sacerdotes que se vestían de mujer y algunos de ellos hasta se castraban, y sacerdotisas que vestían ropas masculinas en la mitad de sus cuerpos. También en esos templos, en sus ritos, se practicaba la homosexualidad. Es decir, estamos hablando de la inmoralidad sexual y del transgenerismo. Pero el más horrible de todos fue el dios Moloch, también llamado Molech. Los israelitas corruptos les inmolaban a sus hijos recién nacidos, pasándolos por el fuego, para presuntamente conseguir buenas y abundantes cosechas y otros bienes. Yahvé severamente había advertido al pueblo de Israel, aún antes de entrar en la tierra prometida, que bajo ningún concepto le sacrificaran sus hijos a Moloch o Molech, so pena de muerte. Véase al respecto Levítico capítulo 20, versículos del 1 al 5. Cuando Cristo vino al mundo, él y luego en su nombre los primeros cristianos, muchos de los cuales fueron santos y mártires, poco a poco limpiaron al imperio romano de estos ídolos con su predicación y con su ejemplo. Fue el exorcismo más grande de la historia. Detrás de estos dioses, por supuesto, actuaban los demonios de la soberbia, que podríamos asociar con Baal, de la inmoralidad sexual, que podríamos asociar con Astarte, y del infanticidio y el aborto, que podríamos asociar con Moloch. Por supuesto, es más complicado y otros dioses, pero simplificando las cosas y apuntándolo a lo más saliente, podríamos hacer esta asociación. Estos dioses, estos demonios, se retiraron a las sombras, esperando el momento apropiado para regresar. Occidente se hizo cristiano y durante 2000 años permaneció siéndolo, aunque claro, de modo imperfecto, por supuesto. Sin embargo, hacia la década de 1960, aquí me estoy saltando muchos hitos históricos que habría que entrar también, pero no hay tiempo, pero haciendo un recuento bastante rápido, hacia el año 1960 comenzó la revolución sexual. Esta maléfica revolución trajo la anticoncepción, la cual aumentó esa inmoralidad sexual, que a su vez trajo el aborto, el mal llamado matrimonio homosexual, y la ideología de género y del transgenerismo, la cual como una especie de explosión viral ha infectado la sociedad occidental en décadas recientes. Occidente se apegó a sus riquezas, a sus avances tecnológicos, cayó también en la complacencia, en la autocomplacencia, en la arrogancia de la ciencia y demás. Nada de eso es malo en sí mismo. Estamos hablando de la reacción ante ello. Se olvidó de Dios, se volvió perezoso para las cosas espirituales y se volvió arrogante, desplazando a Dios y sus mandamientos, quedándose vacío como una casa bonita y arreglada, pero deshabitada de Dios. Por fuera sigue luciendo más o menos bien, pero por dentro se ha corrompido. Occidente, queridos hermanos, está perdiendo la fe y al perderla está perdiendo también la razón, porque las dos van juntas. Y nos estamos refiriendo específicamente a la razón práctica, es decir, aquella dimensión de la razón que está dirigida a la acción moral. Estados Unidos y Occidente están perdiendo la sensatez moral y cayendo en la decadencia, en la barbarie, de la manera más absurda posible. La mentalidad colectiva y la de sus líderes políticos, incluyendo la de no pocos de los que se llaman a sí mismos conservadores, ha cambiado radicalmente hacia el mal. Ahora la mayoría acepta o no le importa la inmoralidad sexual, el aborto y la ideología de género. Hemos echado a Dios de las escuelas, las universidades, la política, la cultura y en unos pocos casos de la familia y de las iglesias mismas. A estas últimas les da miedo predicar y enseñar sobre estos temas, o incluso algunas de ellas los han aceptado. y estamos aquí hablando de todas las iglesias, tanto católicas como protestantes, les pasará a Estados Unidos y al resto del mundo occidental lo que les pasó a Israel y a Judá. Nuestra casa desocupada ha estado siendo invadida por los demonios y sus ideologías desde hace décadas. Aclaración, no vamos a caer ni en el fundamentalismo ni en el simplismo. No estamos diciendo que todo el mundo está endemoniado. No, no estamos diciendo eso. La situación es más sutil y complicada que eso. Pero hablando en términos generales, sabemos que el diablo y sus demonios tratan de influir en las mentes y los corazones de todos por medio de causas segundas, como las ideologías de la cultura de la muerte y de la inmoralidad. Al respecto pueden ver la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 395 acerca de este punto. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta como católicos y cristianos ante el derrumbe del mundo occidental judeocristiano? Primero que todo, debemos tener o volver a tener una profunda vida espiritual, oración diaria y habitual, misa frecuente, confesión frecuente, el rezo del Santo Rosario, preferiblemente si se puede en familia o en grupos, el estudio de la Biblia y la enseñanza de la Iglesia, luego vivir según los mandamientos de Dios y no según la mentalidad mundana, como nos señala San Pablo en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2, y enseñar esos mandamientos a nuestros hijos, familiares y amigos. Luego debemos buscar refugio en nuestras propias familias y grupos parroquiales, movimientos apostólicos, grupos de oración, comunidades de alianza, etcétera, etcétera. Debemos apartarnos del mundo de los contravalores lo más posible, evitar su mentalidad y las amistades y personas que se empecinan en no seguir a Cristo a pesar de nuestra humilde y respetuosa invitación a la conversión. Debemos refugiarnos en la Iglesia para recibir apoyo, formación madura y proteger a nuestros hijos y demás seres queridos y servir a los más necesitados. Las parroquias deben convertirse en la gran familia de muchas familias, donde todos encontremos vida espiritual, conversión, sanación, servicio y apoyo mutuos y formación sólida. Algunos dirán que no podemos vivir en burbujas. No estoy de acuerdo. Estas burbujas son buenas. Fíjense, aclaremos. No se trata de apartarnos física y totalmente del mundo que nos rodea. Eso es imposible. Pero no podemos ser ingenuos y arrogante y pensar que sin el apoyo de nuestros hermanos en la fe y de nuestros pastores podremos enfrentar solos este mundo corrompido, como ya nos advirtió Jesús mismo al final de la parábola que citamos al principio de este artículo. El propio San Pedro, el primer papa, al final de su primer discurso inmediatamente después de Pentecostés, se hizo eco de esa advertencia de Cristo y aconsejó a los primeros conversos diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa, Hechos 2.40. Inmediatamente después, esos primeros cristianos formaron una comunidad bajo la autoridad de los apóstoles, en la cual se refugiaron para recibir apoyo, enseñanza, celebrar la misa y para la ayuda mutua. Véase al respecto Hechos 2, versículos 42 al 47. Hechos 2.42 al 47. Una vez fortalecidos espiritualmente, recibiendo protección y enseñanza, asociados con otros cristianos o personas que comparten nuestros valores, podremos enfrentar con eficacia esta cultura decadente y tratar de evangelizarla y convertirla, participando acertadamente en la vida política de nuestro país, intentando cambiar las malas enseñanzas de las escuelas. Y si no podemos, entonces retirar a nuestros hijos de ellas para formarlos en el hogar o integrarlos en escuelas católicas fieles. Debemos crear nuestras propias estructuras educativas de entretenimiento sano y de difusión de información correcta, como hace WTN, por ejemplo, para contrarrestar la inmoralidad y las mentiras de este mundo corrompido. Ya no estamos viviendo en la cultura de hace unos 60 años, creo, hermanos. No seamos ingenuos, seamos realistas. Hace 60 años, más o menos todavía la sociedad y sus instituciones al menos respetaban los mandamientos de Dios. Ahora vivimos en una vorágine de inmoralidad, insensatez, ignorancia y desprecio de nuestra propia historia y cultura. falta de buen juicio, narcisismo, individualismo, egoísmo, materialismo, frivolidad, banalidad, superficialidad, crudeza, inclinación hacia lo grotesco, lo feo, lo bajo y la muerte. Es como un peligroso virus que se difunde infectándolo todo, incluso los mismos cristianos. No pocos de ellos ya se han contaminado. Estamos volviendo un paganismo peor que el primero. Y no decimos esto creyéndonos mejores que los demás. Todos somos pecadores, pero esta es la realidad. La única manera de restaurar para Cristo nuestra cultura, sea que veamos en nuestra vida el resultado de nuestros esfuerzos o que sembremos la semilla para futuras generaciones, consiste en obedecer la enseñanza de la palabra de Dios que sigue siendo actual, como por ejemplo la que está en Santiago capítulo 1, versículo 27, que dice: la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta, visitar huérfanos y viudas en su tribulación, o sea, practicar la caridad y conservarse incontaminado del mundo. Final de la cita. Por supuesto, aquí el mundo no se refiere al mundo normal de las personas y la creación de Dios, se refiere al mundo de los contravalores, a ese mundo cuyas estructuras, muchas de ellas, son estructuras de pecado, como los gobiernos, las leyes, la mayoría de los medios de difusión de información, la farándula, las costumbres de la gente, la mentalidad colectiva, qué sé yo, muchos otros estamentos de la sociedad, hasta las empresas y corporaciones, ¿no? La decadencia está por todos lados. No quiero ser un agorero y predecir que el mundo se va a acabar mañana. Estamos tratando de dar la solución a este problema. Y la solución no pasa sino por el camino que lleva a la santidad. Es decir, una vida ordenada de oración donde nos desconectemos, mentalmente hablando, de las basuras que enseña este mundo y que nos conectemos de nuevo con Dios, con la palabra de Dios. ¿Cómo voy a saber que lo que Dios quiere de mí y de mi familia, de la cual soy responsable, porque los padres son los primeros educadores de sus hijos y todos somos responsables de todos, ¿cómo voy a poder yo saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo correcto, lo incorrecto, ante tanta confusión, si no conozco la enseñanza de la iglesia que me interpreta correctamente la palabra de Dios en la Biblia o en la tradición? Cristo estableció la iglesia y una autoridad docente en ella precisamente para esto. Pueden leerlo en el capítulo 16, según San Mateo, versículos del 13 al 19, donde Cristo le da a Pedro las llaves del reino y el poder de atar y desatar. Las llaves del reino significa que Pedro tiene la autoridad y los papas sucesores de él para decir quién de verdad pertenece a la iglesia y quién no, quién entra y quién sale. Y la terminología de atar y desatar es una terminología rabínica que tiene una dimensión legal, es decir, que la iglesia tiene derecho y el poder de Cristo no solamente de enseñar en su nombre correctamente, de interpretar correctamente la escritura y la palabra de Dios en la tradición, sino también de efectuar leyes, reglamentos para guiar a la iglesia, el derecho canónico, ir a misa todos los domingos, etc., todas esas cosas, ¿no? Y esto es necesario porque la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia no tiene error en cuanto a lo que nos revela en cuanto a Dios y el plan de su plan de salvación para nosotros. Pero yo no soy infalible. Yo necesito que haya un cuerpo docente de maestros en la iglesia, que son el Papa y los obispos, que están en comunión con el magisterio de la iglesia, que me enseñe la interpretación correcta cuando leo la palabra de Dios y no entiendo algunos pasajes o quiero en una dirección para mi vida. Porque no todo está en la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia no dice nada acerca de este problema de los abortos tardíos, no dice nada acerca de la fecundación in vitro, no dice nada directamente sobre la contracepción, la fecundación in vitro, la eutanasia, todas esas cosas que han surgido en los tiempos modernos. Entonces necesitamos saber correctamente cómo aplicar por deducción los principios bíblicos, morales y antropológicos, o sea, sobre la persona humana, a la situación del mundo actual, del mundo contemporáneo. Entonces, esa guía está en la iglesia, en los documentos de la iglesia y especialmente en el catecismo. ¿Cuántos católicos han estudiado el catecismo para luego enseñárselo a sus hijos? Recordemos que los padres de familia son los primeros y principales educadores de sus hijos y los primeros catequistas de ellos. No es la parroquia, no es la escuela parroquial, no es la catequesis parroquial. No, somos nosotros. Ellos están ahí para ayudarnos a nosotros. Y claro, también nosotros debemos aprender de ellos para a su vez enseñar a nuestros hijos. Por eso, por ejemplo, en la parroquia donde yo voy, tenemos un programa de catequesis para los padres de familia, adultos, que tienen a sus hijos en la catequesis para que esos padres puedan continuar la catequesis en sus propios hogares. Entonces, esto es importante. Debemos formarnos bien. Debemos tener la mentalidad de Cristo y no la mentalidad del mundo, como acertadamente dice San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y ¿cuántos de nosotros quizás tenemos la mentalidad del mundo y no la mentalidad de Dios? Y este mundo en que vivimos, gran parte de su mentalidad, no toda, pero gran parte de su mentalidad está equivocada. Y a veces estamos viviendo según este mundo y no según Dios. ¿Cuántos católicos creen todavía que el aborto es válido en algunos casos? ¿Cuántos católicos creen todavía que erróneamente que la fecundación in vitro es prohibida cuando no lo es, cuando destruyen contables embriones humanos? ¿Cuántos católicos creen todavía que la anticoncepción es correcta y no lo es? ¿Cuántos católicos creen que la homosexualidad, la práctica homosexual está bien y no lo es? Claro, debemos tratar a todas esas personas con amor y misericordia, y a las mujeres que han abortado también y todo eso, ¿no? Por no condenar a nadie, sino con mucho amor y respeto y humildad enseñarles la verdad y acompañarlos en su camino, ayudarlos con la misericordia de Dios. Pero tampoco podemos dejar de decir la verdad. Queridos hermanos, gracias por la atención prestada, que Dios les bendiga, y los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.